Señoras, señores, bienvenido a las mesas de las utopías, donde tratamos de avanzar nosotros y la comunidad pensando de una manera de avanzar todos juntos hacia una mejora. Señores, les voy a pasar el micrófono y ustedes se van a ir presentando.
Ok, hola, soy Aaron. Como dijo Cintia, vamos a estar hablando de las utopías. Quiero escuchar ahora sus nombres. Repito el mío porque lo dije muy al principio y los aturdí después. Aaron es el mío, sí.
Isabel.
¿Y cuántos pirulos tenés?
5.
¿Y de dónde venís?
De Paraná.
Ay, sí, venimos de Paraná. Bueno, mi nombre es Marita, soy la mamá de Isabel y venimos de Paraná a pasar un rato agradable acá en La Redonda.
Santiago, 6.
6.
Hola, me llamo Milagros, tengo 10 años.
Soy Elena, tengo 50 años y vivo en Santa Fe.
Me llamo Tina, tengo 10 años y vengo de Santo Tomé.
Hola, me llamo Vero y vengo de Formosa.
¿Tan gordito? ¿Cuántos años?
21 años.
Bueno, yo soy Patrocinio, soy oriundo de Formosa y malcriado un poco en toda la República Argentina. Tengo 50 años y estoy transitando mis primeros días de jubilado.
Muy bien, señoras, señores, niños y niñas que se han acercado. Les presento la caja de los detonantes. Dentro, como ya tendrá la niña en la mano, mi señorita Milagros, que ya tiene una. Son frases detonantes de conversaciones. Tomamos una y hablamos sobre el tema. Y nos profundizamos cuanto queremos. ¿Alguno quiere sacar uno? Acá el detonante es...
Isabel.
Conocer cada punto del mapa.
Conocer cada punto del mapa. Muy bien. Como primera pregunta, ¿ustedes han recorrido bastante de nuestro país o de afuera?
Sí, yo recorrí bastante. O sea, la Argentina lo conozco de punta a punta. Hice la ruta 40 desde Jujuy hasta Río Gallego. No me alcanzó por cuestiones laborales hasta Ushuaia. Pero sí conozco hasta Ushuaia y también lo hice. Países limítrofes, conozco Paraguay, Brasil, Colombia, Venezuela y Chile.
Voy a contarles que también conociendo cada punto del mapa, yo soy de Mendoza y hace 14 años vine a Paraná a hacer teatro para niños en Maciá. De ahí encontré a quién, al papá de esta nena. Y ahí me quedé y bueno, nos quedamos hace 14 años que estamos viviendo en Paraná. Así que bueno, sí, recorrí bastantes partes del país, pero bueno, lo más lindo me tocó en Paraná.
Bueno, yo durante mi vida no viajé mucho, hasta hace 4 años atrás que conocí en mi vida a este señor, Patrocinio, que nosotros no tenemos ni años de novio ni años de casado, sino que tenemos kilómetros de ruta encima, tenemos así y nos casamos hace poquito, y nos casamos en Río Gallego.
A mí me gustaría pasar ahora a pensar la cuestión del mapa dentro de la utopía. ¿Cuán grande es la importancia de conocer el mapa del donde se habita para repensar esos espacios en modos utópicos? ¿A alguien se le ocurre algo al respecto? ¿Me siguen hacia dónde apunto?
Más de la zona de lo que es la Patagonia, tenemos kilómetros y kilómetros de tierra que está deshabitada. Tenemos alrededor de una persona por kilómetro cuadrado, nada tenemos. Y hay mucho espacio y lamentablemente no lo cuidamos porque lo poco que está forestado siempre pasa. Algún inteligente fumando tira colilla, cigarrillo, incendia. Pero tenemos muchos kilómetros de nada que la podemos usar esa tierra, ya sea para agricultura, para ganadería, para que la gente vaya y repoblacione esos lugares.
Bueno, yo quiero agregar con el tema ambiental. Yo viví 17 años en la Patagonia y nosotros en la Patagonia cuidamos muchísimo todo lo que sea el ambiente. Una de las cosas que yo veo en Santa Fe es que nadie cuida nada en el tema ambiental. Todo el mundo tira todo en la calle. Entonces después se quejan de que el gobierno o quien fuese no hace lo que tiene que hacer, pero en realidad ni el gobernador, ni el intendente, ni los políticos no son los que ensucian. Somos todos, excepto yo que tengo una bolsita dentro del auto, entonces yo no tiro nada en la calle. Guardo todo, cuando llego lo tiro. Igual que está el separar las basuras, que son los días que salen húmedos y los días de seco. Uno por ahí dice, yo tiro un papelito en la calle. Antes los boletos de colectivo, que ahora ya no existen. Pero uno tira uno. pero en las cantidades, en una ciudad, no sé cuánto tiene Santa Fe, pero por ejemplo, yo veo que tiran las botellas de gaseosa en la calle o de agua, sumado a la cantidad de habitante que tiene, en el día pasa a ser toneladas. Y esos son los que después tapan todas las cañerías de salida de desagüe de agua y después empiezan el tema de las consecuencias de las inundaciones.
Yo en relación a eso, a mí me gustaría decir que sí, es una utopía que vayamos hacia el camino de cuidar nuestro ambiente, y yo creo que hoy por hoy tenemos otra conciencia ambiental, que nuestros hijos tienen otra conciencia de cuidar el agua, tirar la basura. En realidad yo creo en esta utopía de que vamos para un mejor camino en relación a este cuidado ambiental, y lo vemos desde la escuela, desde nosotros. O sea, no, nosotros no éramos lo mismo que mis hijos. Nosotros no cuidábamos mucho nada el ambiente, pues no teníamos registro. Ahora creo que hay una nueva conciencia ambiental y creo que la utopía es seguir tras eso.
Bueno, ¿qué te parece si pensamos en sí mismo la pregunta? Conocer cada punto del mapa. Usualmente cuando decimos eso, nos vamos realmente lejos, como si viajáramos en carretera y marcáramos en el mapa de viaje un puntito por las zonas que hemos pasado. Pero a veces no es tan irnos tan lejos. ¿Por qué no recordamos esos puntos que nos hicieron grandes, nos hicieron sentir realmente como este es el lugar que deberíamos estar? Puede ser el árbol donde vi a mi hijo por primera vez columpiarse en una rama, el lugar donde tuve mi primera cita. ¿Qué les parece el primer lugar en el que saqué una foto y me pareció lo mejor de mi vida? ¿Por qué no me cuentan un poco de esa experiencia? Un lugar en su barrio, en su casa, que les transmita esa emoción, que los haga realmente sentir. Este es un lugar en el mundo que quisiera marcar.
La Graciela, mi vecina.
Le gusta la vecina, le gusta ir a la casa de la vecina.
¿Te gusta ir a la casa de tu vecina?
Uh-huh.
¿Y vos marcarías eso en el mapa?
No sé.
¿Para que todo el mundo vaya ahí y se divierta un rato?
Pero si va solamente mi amiga y dos amigos.
¿Cómo es la casa de tu vecina?
¿Cómo es?
Es media grande y media chiquita.
¿Y qué hay ahí que te divierte tanto?
No más la televisión.
¿Qué más?
Nada más.
Límites, no hay límites, por eso.
¿Algún lugar divertido que vos recordés? ¿Que te encanta ir?
Mendoza.
¿Mendoza? ¿Y qué parte de Mendoza?
La de mi abuela.
¿Tu abuela? ¿Te gusta mucho pasar el tiempo ahí con tu abuela? ¿Por qué?
Porque siempre me quedo.
Tecnópolis.
Tecnópolis.
A mí me gusta esa parte donde están esas antenas gigantes que vos hablás y se te escucha del otro lado.
A mí me gustan los dinosaurios.
Me parece perfecto.
Yo quisiera marcar la casa de mi mamá. Es un lugar muy cálido, es un lugar donde te hace papacho, te abraza, te mima.
En la casa de mi tía. Y porque siempre me abraza el marido de mi tía.
Bueno, ese marido de mi tía soy yo. Aunque ella por ahí pone las reglas en determinadas cosas, porque yo soy por ahí un referente para ella. Yo soy la persona que nunca dije malas palabras y no debo decir malas palabras. Por ahí se me escapa alguna y el castigo es 24 horas sin abrazo. Y para mí lo peor que puede hacerme es no abrazarme.
Mi casa de la infancia, que no estaba muy lejos de acá, en Guadalupe, en calle Javier de la Rosa, que teníamos una casa re grande con un patio que llegaba hasta la otra cuadra, lleno de árboles frutales. Y yo lo relacionaba mucho con, si son lectores, con mi planta de naranja lima de José Vasconcelos. Y yo jugaba en ese patio, que yo era la protagonista de ese libro. Y me subía al árbol y jugaba ahí.
Para mí es difícil marcar un punto. He recorrido tanto, he andado tanto. Y ahora incursionando con el tema de la fotografía, cada vez me sorprenden más los lugares. Entonces es un poco difícil porque la Argentina tiene tantos lugares bellos y grandes variedades. De hecho, ahora cuando venía, me estuve prácticamente 5 días en la ruta por la cantidad de nieve, hielo. Y por ahí lo que vivimos muchos años en la Patagonia, sabemos que eso sucede y por ahí tenemos otra paciencia que la gente del norte por ahí no la tiene, que por ahí si el puente Oroño está congestionado no pueden esperar media hora. Y yo quisiera verlo, esa persona, esperar 5 días en la ruta, que deje de nevar y que se pueda circular. ¿Qué haría en esa circunstancia? Entonces el temple es totalmente diferente.
Mi tía ñata y el novio de mi tía... No. El novio mi tía Juana viajan a muchos lugares.
¿A muchos lugares?
Sí, en España.
Muy bien. ¿Quieren ver algún otro disparador? ¿Quieren seguir con este tema? ¿La caja? Hay una chica ahí que ya tiene uno, desde hoy.
Amistad en el amor.
Una frase que engloba mucho, amistad en el amor. ¿Qué opinan sobre el tema? ¿Qué quieren decir sobre ello? ¿Les provoca algo? ¿Sienten algo con la frase?
Bueno, el amor. El amor es una de las cosas más lindas que nos puede pasar. Porque sin amor, ¿qué seríamos? Personas tristes, marchitas. Así que podemos tener, en cada momento y en cada lugar, tenemos el amor presente. Ya sea para el vecino, para nuestros maridos, para nuestros hijos. Así que la palabra amor, que parece tan cursi, nos engloba todo el día y todo el tiempo.
Cuando sentís amor, sentís mariposas en el estómago.
Ya vamos a hablar en casa.
Bueno, las amistades es una de las cosas más bellas que puede tener el ser humano. Yo he trabajado muchísimo con gente jóvenes y hoy para mí es reconfortante encontrarlo ya persona adulta, algunos profesionales, y que reconozca el trabajo de uno, lo que uno lo ha inculcado y lo que ha dejado, la educación, el respeto y el valor hacia la vida, por sobre todas las cosas. Entonces, por eso la amistad para mí es muy importante. Dije que el primer mes de jubilado me iba a dedicar a ir a visitar a los amigos que tengo, pero creo que un mes no me va a alcanzar. Es muy difícil porque he dejado jóvenes que hoy son grandes, casi por todo el punto del país. De hecho, me ha tocado que tuve que ir a un cardiólogo y dio la casualidad que el cardiólogo fue mi educando y nos reencontramos después de muchos años.
¿Qué tal si investigamos un poco más sobre la palabra amor? No pensemos en el amor solamente como amo a esta persona, también puede ser amor a otra cosa, amor a tu carrera.
Amor a los hijos, a alguna persona especial, a los perros, a los gatos y bueno, a los animales especialmente a veces.
Amor a mi vida.
Amor a la familia.
Cuando sentimos amor por una persona, queremos lo mejor para esa persona. Queremos amarla y amarla bien. Ahora, si estamos viendo el amor desde un punto con muchas ramas, por ejemplo, amor a su carrera, ¿qué podrían hacer para mejorar su carrera? ¿Cómo la podrían amar mejor? O amar mejor a tus hijos, o amar mejor a tu país, o amar mejor a esa cajita de música que tenés en una repisa.
Amor al oficio, a lo que uno es no trabajar por lo que se le paga, trabajar por lo que uno va a dejar y trabajar por una satisfacción personal, no por lo económico.
¿Alguno ama algo? Un objeto. Uno puede amar un objeto. Yo amo, en realidad, yo amo, por ejemplo, la guitarra de mi hermano. Yo amaba escucharlo a las mañanas, escucharlo a las tardes. Hasta me encantaba escuchar cómo mi papá lo afinaba. Él no sabe para nada tocar la guitarra, pero la afinaba. Yo amaba eso y amaba por el recuerdo de eso. ¿Alguien tiene algo así?
Mi personaje preferido de la infancia es la Cenicienta. Mi hermana, para un cumpleaños mío, me regaló una cajita de música de la Cenicienta, que cuando la abrís, la Cenicienta gira bailando el vals de la película original de Disney. Bueno, yo amo ese objeto.
El amor que me retrotrae a mi infancia es mi papá, que ya no está conmigo. Mi papá era un tipo muy raro. Era un tipo que durante todo el año, durante 12 meses del año, era un tipo muy serio, un tipo que estaba. Ahora, había un mes en el año que era fantástico. Cambiaba totalmente. Eran las vacaciones de él, por supuesto. Estoy hablando de hace 50 años atrás. Pero yo creo que ese es el gran amor que uno tiene y que uno... juntarnos con mis hermanos y salir con mi papá en ese momento era muy lindo. Ese es mi gran amor. Por supuesto, mis hijos y mi mujer también, pero son sujetos. En mes de enero. Y no, nunca fuimos muy lejos de vacaciones. Yo soy de Paraná y nunca prácticamente... Pero eran las vacaciones más lindas. No necesitábamos ir muy lejos. Tomar un colectivo, ir al río y era suficiente.
Amo tomar leche.
¿Amas tomar leche? ¿Y en qué momento tomas leche y con quiénes?
Algunas veces con mi papá y cuando voy a mi vecina, la Graciela, tomo más.
¿Puede ser amor a su carrera? ¿Puede ser amor a algo?
Yo amo sacar fotos. Hace años empecé a sacar fotos con una máquina de ahora que el señor nombra a su papá, con una máquina de foto vieja de mi papá. Después, con los años, cuando yo pude tener mi trabajo, que pude tener mi economía, ser independiente, me empecé a comprar muchas cámaras y muchos lentes. Y le contagié a él, que es mi marido, la pasión por la fotografía. Y amamos salir, y capaz que por ahí nos vamos a cualquier lado, al río. Ahora con la Garza Azul, que está acá atrás del Parque Federal, el Parque de la Constitución. Hay una garza azul que no se ve, que no es oriunda de acá, es de la parte del norte del país. Y es bellísima, y del norte de Brasil, y es bellísima. Y nosotros por ahí, el vínculo que creamos con la fotografía, no necesitamos por ahí ni hablarnos, y nos vamos tardes completas y nos sentamos cada uno con su cámara a ver lo que el ojo de la cámara nos muestra. Sí, no, es fantástico. Y después vos cuando ves la fotografía... Ve lo que el ojo a simple vista no ve. Es muy bello la fotografía.
Yo amo el fútbol. Y mi papá, mi abuelo, que es el papá de mi papá, antes era arquero y yo también soy arquero.
Entonces, estás para el legado de la familia. ¿Es la pasión? ¿Viene de la familia?
Sí. Ah, sí. Yo actúo.
¿Actuás? ¿Y sentís amor cuando lo haces?
No.
¿Y qué sentís?
A veces me siento...
A ver, ¿qué te sentís?
Me siento nervioso por...
¿Cuándo empezás?
Me siento nervioso porque puedo fallar. Porque... No me puedo recordar la letra. Ahí está.
Bueno, el tema de la fotografía, yo ya hace muchos años que hacía tema de fotografía, simplemente que antes me dedicaba a hacer con seres humanos. Y tuve un episodio con una cámara que me había enojado mucho y dejé muchos años. Hasta que, bueno, empezamos de nuevo con Elena y ahora nos dedicamos exclusivamente a todo lo que sea naturaleza, que es muy lindo.
Muy bien, ahora que hablamos del amor, ¿por qué no también de la amistad? Que hoy estábamos hablando de algo. La amistad es algo inquebrantable, no solamente con una persona, sino con algo más, un objeto también puede ser, un animal. La amistad con uno mismo, ser amigo de uno mismo. ¿Cómo son amigos de uno mismo? Puede ser haciendo algo que los haga felices, escuchándose un rato, mirándose al espejo y conversando con uno mismo, ¿por qué no? Sienten la amistad con algo, con alguien. Alguien quiere contar una anécdota donde dice, por estas cosas, esta persona, este objeto, este momento, sos mi amigo.
Cuando nombraste el animal, me hiciste acordar a un perro que tuve hace 2 o 3 años, que se llamaba Bono, como el cantante de U2, de YouTube. Y que parecía, era raro porque uno le atribuye al perro como una incapacidad de razonamiento pero en realidad yo creo que con mi perro lo que sentía era esa sensación de que se daba cuenta con quién estaba. Yo me daba cuenta con quién estaba y el perro realmente, Bono, se daba cuenta con quién estaba. Me daba cuenta en los momentos en los que salíamos al patio de mi casa con una guitarra a tocar y el Bono se acercaba automáticamente cuando me veía salir de mi casa con la guitarra en la mano, se acercaba automáticamente, se echaba al lado mío y se quedaba ahí, echado, escuchando la guitarra, el sonido de la guitarra. Y era como, wow, cómo se percibe esa cosa que es de compañía, de contención entre uno y el otro también, de pasar el tiempo también con un perro, ¿no? Bueno, me hiciste acordar a eso.
Yo tenía una gata que se llamaba Michu, que siempre se escondía de la gente. Y la queríamos mucho.
¿Qué pasó con el chico?
Es que le agarró un perro y le mordió la pata.
¿Pero está bien?
Bueno, voy a explicarlo de la vida. ¿Alguna anécdota de amistad que nos quieran contar a alguien que les dio su apoyo?
Yo era muy amiga de mis abuelas. Siempre me gustaba preguntarles cómo conocieron a mis abuelos. ¿Cómo era cuando iban a los bailes? Ella siempre, no sé por qué, siempre me gustaba escuchar esas historias de que su mamá las acompañaba al baile, cómo las sacaban a bailar, los lentos. Bueno, siempre me gustó mucho escuchar esas historias. Yo también les contaba un montón de cosas. Mis dos abuelas ya fallecieron, pero juntarme con ellas a tomar mates. A las dos les gustaba mucho tomar mate. Una lo hacía con cascaritas de limón y la otra lo preparaba con cascaritas de naranja. Nos sentábamos en los sillones, en la vereda, bien, esas cosas bien de abuela. Y bueno, para mí eran mis amigas, porque yo me la pasaba preguntándoles cosas de cuando eran jóvenes y tal vez algunos secretos que no lo sabían ni mis papás.
Para finalizar, quisiera que me acompañen en un ejercicio, ustedes y los que me están oyendo. Quiero que por un momento cierren los ojos, si me pudieran hacer el favor. Todo el mundo, escuchen atentamente mi voz. Cierren los ojos e imaginen un cuarto en blanco. Paredes blancas, cuatro paredes, sin ventanas ni puertas. Un techo y un piso blanco. Ahora quiero que sea verde todo. Ahora quiero que todo sea morado. Y ahora quiero que derriben todas esas paredes. Quiero que busquen en lo más profundo de ustedes ese recuerdo donde sintieron amor, donde sintieron que el corazón le latía. Quiero que me pongan a todos en una perspectiva, donde puedan ver ese paisaje donde sintieron amor, no solamente amor, amistad, que les latiera el corazón, que se sintieran perfectamente en paz y en perfecta discordia. Ahora quiero que lo llenen de las personas que fueron importantes y son importantes en su vida. Quiero que escuchen esa música que los hace latir, que los hace sentir. Ahora quiero que vean todos hacia abajo. A sus pies hay una llave. Hay una llave, es preciosa y está hecha de un material que reconocen. Ahora la toman. Ven hacia arriba y hay una puerta, esa puerta tan detallada que la conocen, que es de algún lugar, que saben de dónde es y que les trae tantos recuerdos. Quiero que acerquen la llave, quiero que vean alrededor a todas las personas este momento, quiero que los guarden en su cabeza. Quiero que den vuelta la llave en el picaporte, quiero que tomen el picaporte, abran la puerta, abran los ojos. Quiero que realicen esa experiencia que vieron. Quiero que vuelvan a sentir todo lo que sintieron cuando vieron esa imagen. Quiero que vuelvan a ver a todas esas personas, porque el amor y la amistad se comparte tanto en vista como en presencia. Quiero que lo presenten de nuevo. ¿Alguien quiere contar lo que vio? ¿Qué escuchó? ¿Qué sintió?
Y yo vi toda mi familia junta,
todos los seres queridos, los que están cercanos, los que están lejos, pero también están cerca de mi corazón, los que ya no están, pero están. Así que, juntos, tomando té. Nosotros tomamos mucho té.
Me fui directamente a Iruya en un viaje que hice con 4 amigos. Y en la cual queríamos hacer excursiones, pero no teníamos ganas de pagar una. Entonces salíamos al pueblo a pedirle a los pobladores que nos indiquen caminos como para subir a la montaña. Cuestión que llegamos a una especie de mirador y nos quedamos en una quebrada enorme en el valle de Iruya. Fácil 5 horas. Y fueron 5 horas de absoluto silencio, los 4 ahí sentados, apreciando esa inmensidad. Inmensidad, ahí uno creo que se da cuenta de que es humano, qué chiquito que somos, es impresionante. Y también me di cuenta lo importante que es el silencio también entre las personas, cómo puede ser que 5 horas de silencio no nos hayan incomodado a ninguno de los 5. Me parece eso también importantísimo, cuando puedo estar con una persona en silencio sin sentirme incómodo y sin sentirme con esa necesidad de llenar ese espacio en silencio, realmente hay amor, hay amistad, hay algo interesante.
Yo conozco un lugar bellísimo en la Argentina, creo que pocas personas lo conocen. Está en el lago del desierto, en los hielos continentales, y es un glaciar que está desprendido muy, muy arriba. Y es un lugar bellísimo. Y es como dice, ¿cómo es tu nombre? Gonzalo. Es el silencio total, pero estar tan alto en la cordillera, seguramente que el hombre sabe algo de la cordillera. No le cuento de un lugar en Santa Cruz, en los hielos continentales, un lugar que es el glaciar Huemul, que está desprendido bien, bien arriba. Y ese lugar es tan hermoso, pero no es silencioso, porque como permanentemente hay agua y hay un lago muy grande, se siente el ruido cuando baja el agua y se siente de muy, muy lejos. Pero sí. No, pero es totalmente diferente. Porque esto es porque de ahí se desprende el río de las vueltas. Y como viene bajando de tan alto y entre las piedras, el sonido que emite el choque del agua contra las piedras y las cascadas, es un lugar bellísimo. Que, bueno, Elena no alcanzó a conocerlo, vio desde abajo.
En realidad yo no busqué un lugar silencioso. Conozco la Argentina prácticamente entera, desde la cordillera hasta las cataratas y todo eso. Pero elegí la casa de mi abuela. Esa casa, cuando uno entraba y éramos todos los primos, y uno entraba y la veía a la vieja cocinar a la nona, ese olor, me trajo mucho eso. Me trajo mucho, de una casa muy grande, tenía un fondo enorme con gallinero, con árboles y todo. Me llevó ahí ese lugar.
Gracias a todos por venir, gracias a todos por experimentar y gracias a todos por ayudar a este mundo a llegar a lo inalcanzable, entre comillas, de la utopía. Que tengan buenas noches y gracias por todo nuevamente.